Mais non, mais vraiment, c'est mon Dieu.
C'est comme Tavares. Bueno, buenas tardes, 1:30 en punto. Les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada de la Hora de Almuerzo, donde tenemos un día que sigue la cosa con en rojo, pantalla en general, a nivel mundial, muestran caída ya, por ejemplo, en España, 10 días seguidos, de caída del IBEX 35. Y hoy día estoy rechequeando la información. También, dentro de las cosas relevantes, es que Sears Holdings, ¿te acordás de Gala Sears?
Por supuesto.
Se mandó
a Chile. ¿Alcanzó a estar? No, no alcanzó a estar. Venía, pero no alcanzó a abrir, ¿o sí? ¿O abrió?
Abrió Gala Sears. Gala Sears en la tienda. Sí. La primera tienda.
Pero
ahí
no
en el Parque Arauco.
No duró nada.
Duró poco. Igual que quizás le quede poca duración.
Ahora.
Ahora a Sears Holding Corporation. Porque está cayendo un 7%. $3.83. Y lo veníamos diciendo, típico síntoma cuando hay tanta volatilidad en una acción, tanta gente con tantas dudas. Y se ha venido rumoreando que Sears está en problemas, que incluso le están exigiendo en algunas partes pago del contado. Este retailer...
Porque piedras trae.
Tradicional de Estados Unidos, exactamente. Si el río suena...
Porque piedras trae.
Es porque es. Mucha piedra trae.
A veces. Oye, sí, bueno, y también decían, yo no sé si es así, tú que eres un hombre más ahí de la timba misma, o has estado más metido ahí en la... Finalmente me decían que muchos operadores o muchos bancos de inversión no estaban sosteniendo estos precios tan altos en este último mes que queda, o casi lo que queda del año, porque ya ha sido tan alta la rentabilidad que no están para sostener estos precios tan altos de algunas acciones, y por eso en el fondo los han ido dejando caer, ¿puede ser?
Sí, también, y hemos tenido un rally este año que a veces merece la pena
hacer la ganancia.
Llegar y hacer la ganancia.
Entonces, las dudas, cuando el mercado se pone medio dudoso, mejor no sostener precios tan altos, digamos.
Los máximos siempre dan un poco susto. Algunos analistas técnicos dicen otras cosas al respecto, pero en términos anuales, te resumo un poco. La bolsa más rentable hasta ahora ha sido el Merval de Argentina. Después la bolsa turca, calladita, la bolsa turca.
¿Cuánto? ¿Cuánto
47%.
¿En dólares?
No, ¿en moneda esto local? Es nominal. El Hang Seng también. China, las principales 50 acciones de China han rentado un 31% y algo. Y después ahí se suma Lipsa.
No, así que ha tenido una rentabilidad espectacular.
Así que bueno.
Qué suerte aquellos que se subieron, qué suerte de todos los que estamos en los fondos riesgosos de la administradora de fondos de pensiones, porque hemos sido beneficiados.
Qué suerte para los oyentes de Información Privilegiada, que siempre están informados de lo que pasa en los mercados.
Tanto dato que hemos dado este año de acciones que en verdad le ha chuntado harto, sobre todo Sebastián Vive, de MSC. Ha sido un buen... El que lo siguió, le ha ido bien.
Sí, vamos a... Es que acá me José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision, administradora general de fondos. ¿Cómo está, José
bien,
Joaquín?
Bien, hola Cristian. Hola Cata, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Bien y tú?
Bien, pues aquí estamos.
¿Cómo va la presidencia?
En rojo.
En rojo, sí.
La presidencia complicásteme. Sí. Este mes hemos tenido, bueno, después de... Estaba escuchando lo que decías tú, Cata, que el IPSA en los 4 meses, desde julio a octubre, rentó más de un 15% en peso. Y este mes, noviembre, ahora, en lo que va del mes, está corrigiendo hasta un 4.3% abajo, en lo que va del mes. ¿Ya? Ahora, históricamente, noviembre también ha sido un mes relativamente malo. O sea, los últimos 10 años han habido 2 noviembre positivos, en los últimos 10 años del IPSA.
Ah, mira, ¿y por qué? ¿Un poco para ir cerrando posiciones?
Mira, no sé, yo creo que hay parte de eso, que en general, cuando que muchos, digamos, inversionistas realmente cierran su... ya cierran un poco su año. Y no sé, estadísticamente sábado así. Fíjate que puede ser un poco por lo que dices tú.
El que tiene fama de malo para la bolsa, sobre todo en Estados Unidos, es mayo.
En mayo, sí. Que aquí en Chile no es tan así, fíjate que los últimos 10 años, si tú miras, hay 4 mayos negativos y 6 positivos.
O sea no es nuestro noviembre, entonces.
Claro, es peor noviembre. De hecho, te diría que noviembre es el peor mes histórico, junto con junio, probablemente.
Hay caídas bien pronunciadas.
El más malo.
Hay caídas bien pronunciadas los últimos días. A vapores, acumular, entonces MPC también acumula.
Fíjate que no hay ninguna acción, estaba mirando yo ahora eso, en el mes que tenga un rendimiento positivo.
Ah, mira.
Todo negativo, sí. Probablemente los que menos han caído son Ripley, Colchitoro Security, y los que más han caído, los vapores que hiciste tú, Cata, con un 11%, Oro Blanco con casi un 10%, y Salfacor con un 8%.
Ya, todas en todo caso que habían tenido buenas rentabilidades este año.
Muy buena. Estamos hablando que, por ejemplo, no sé, justamente para ponerlo en perspectiva lo que dices tú, Gata, va por en el año, incluso con esta caída, va un 88% arriba, Oro Blanco casi un 90% arriba y Salfacor un 108% arriba.
Ya, o sea, entonces, es razonable, entonces.
El que estuvo dentro del año no tiene tanto que quejarse todavía.
Perfecto.
Sí. Oye, Europa también ha estado bien rojo últimamente, ¿eh?
Sí, efectivamente, estaba leyendo ahí que de las cosas que ha empezado a golpear es que se ha ido debilitando de nuevo el dólar, y eso ha fortalecido el euro y eso ha afectado al sector exportador, o lo que, digamos, el mercado está previendo que puede afectar al sector exportador. Pero fíjate que yo, de las cosas que leo, como que creo que el mercado está buscando un poco una excusa para corregir, porque hoy día se hablaba que el mercado estaba cayendo, sobre todo en Estados Unidos, por los datos de China, que publicó los datos de ventas de retail, de producción industrial, y que fueron levemente más bajos de lo que se esperaba, pero tampoco una cosa muy, que no pareciera ser muy preocupante. Pero un poco yo creo que es eso, ¿eh? Que el mercado está buscando una razón para corregir después de un año que ha sido bueno relativamente transversalmente.
Sí, un año extraordinario, sí. Tal cual.
Sí, exactamente. Y bueno, nosotros tenemos, la otra semana vamos a tener probablemente noticias importantes porque el fin de semana tenemos elecciones.
Sí.
Entonces, según...
Ahí te quería preguntar, José Joaquín Prieto, ¿no será también que el IPSA tiene un tema que algunos inversionistas están diciendo, ¿sabéis qué más? No voy a poner nada en riesgo con lo que pueda pasar este domingo, porque si sale un resultado... No sé, un poco sorpresivo, claro. En el sentido de lo que sabemos que ha ido pasando últimamente. Mejor dice, hago la utilidad y no me arriesgo nada.
Mira, esto es algo que lo hemos conversado harto aquí internamente, pero el contraargumento de eso, que suena súper razonable, ¿cierto? Después de un año tan bueno, que el IPSA, a pesar de estas caídas este mes, va casi un 29% en el año. Pero si uno mira las caídas del mes, son más o menos una corrección a nivel más regional, te diría, pero si uno lo ve a nivel regional, Brasil ha caído en dólares un 4%, más o menos lo mismo que Chile. Argentina ha caído casi en dólares, te diría que más de un 7%, más de un 8% en dólares. El único que se ha salvado es Colombia. Perú también ha tenido una caída, más o menos. Entonces, si... el único contrapunto que tengo para eso es decir que si eso fuera así, probablemente Chile habría corregido más que el resto de los mercados, ¿sí? Y eso no ha pasado. Uno lo ve que la corrección es más o menos en línea con el resto de los mercados de la región.
Perfecto. Y el mismo argumento que usan para el alza que ha tenido este año, que desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda han dicho que no tiene que ver justamente con que viene Sebastián Piñera eventualmente a la presidencia, porque también el alza ha sido más o menos similar al resto de los mercados parecidos a Chile.
Sí, sí. Ahora yo creo que sí, efectivamente...
Algo empujado.
Probablemente ha sido como una bencina adicional, ha sido un catalizador para que esto sea más rápido tal vez de lo que podría haber sido. Perfecto. Pero efectivamente yo creo que hay argumentos, hay como elementos de peso como para poder decir por qué el mercado hoy día está donde está.
Oye, cortito, nos queda poco rato, el cobre se devuelve harto hoy día al futuro y sí. El dólar ahí sigue ahí bien estable.
Sí, en torno a los 630, ahora yo creo que cerró casi en 632, y el cobre en 306, igual que el petróleo retrocediendo, probablemente influenciado por los datos de China, pero como les decía, yo creo que todavía es más una excusa del mercado para corregir, porque yo a mi juicio no veo que los datos hayan sido tan malos como para poder, como para echarle toda la culpa a eso, digamos.
Oye, finalmente, ¿cero expectativa de la reunión de hoy día del Banco Central? ¿O hay alguna cosa que podría pasar, como, no sé, un cambio de sesgo o algo así?
Mira, yo, por lo que he visto, todo el mundo espera que se mantenga la tasa, ¿eh?
No, si eso está claro, yo creo que ahí uno puede poner las manos al fuego de que eso va a pasar. Pero claro, el tema es que con el dato de inflación este más o menos sorpresivo, esta inflación tan volátil, capaz que de un sesgo más o menos semi-neutral hacia la baja que venía.
Claro, que puede mantenerse un poco más neutral, porque el mes pasado también tuviste una sorpresa, pero para el otro lado, digamos, ¿cierto?
Sí.
Yo creo que ahí se me ocurre que el Banco Central va a tratar de ser más cauto e ir mirando un poco la inflación para adelante, porque a pesar de que el dato de inflación fue mayor, seguimos, digamos, con una expectativa de inflación para adelante todavía baja, digamos, bajo el rango meta. Entonces, a mí se me ocurre que el Banco Central todavía va a ser cauto, no creo que dé muchas señales para adelante de algo muy distinto a la neutralidad por el momento.
Ok, José Joaquín Prieto, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Chao, igualmente, que tenga una excelente semana. Gerente igualmente de Inversiones de Vision, Administradora General de Fondos. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, ética familiar y estándares globales, tradición de honestidad respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Cámbiate ahora a un departamento o casa por un departamento más grande y mejor. Puedes entregar en parte de pago Almagro tu propiedad actual y pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago, Almagro Vivir Superior.
Ya no queda nada para terminar el año y con eso llegan las fiestas familiares, con amigos del trabajo, paseos de curso, etcétera, etcétera. Paseos de la oficina, paseos de la radio.
Pucha, ya fue, ¿ah? ¿Eh? Hartos secretos ahí parece.
Es por eso que en Porsche tienen el modelo ideal para ti, Porsche Macan, un modelo deportivo pero perfecto para la vida diaria. Y ahora un conveniente precio es de 59.900 ideal, sí. Totalmente, el camino tierra que tuvimos que recorrer en el campo está ideal para un Macan. Visita Porsche Center Santiago y conoce más de este increíble modelo intensamente Porsche. ¿Por qué dices que hay tanto?
Así dicen, así supe.
¿Tanto qué? ¿Misterio o secreto? No,
lo que pasó en el paseo queda en el paseo.
Sí, siempre. Lo que pasó en Leida queda en Leida.
Eso, está bien, me parece. Sí, había algunos videos, o sea, las redes sociales hoy día rompen algo. Rompen algo, los secretos.
A mí no me ha llegado ni uno.
No tuyo. Si trabajas en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros estés gritando en vez de hablar, porque Rotary Klaus sabe lo importante que es cuidar tu audición. Puedes ir a una audiometría gratis en el Centro de Audiología de Estado. Llama al número 600-6795. Puedes encontrar más información en ryk.cl.
Bien, estamos acá en el estudio con Sebastián Valdivieso, como casi todos los martes, gerente de inversiones de Cochrane Capital. Y hoy día vamos a hablar de Bitcoin. Vamos a hablar finalmente, directamente, de Bitcoin. Pero antes, a Sebastián le quería decir, oye, lo de JCPenney, ¿para dónde pedir la moneda?
Lo veo mal con JCPenney.
Sears.
Mal. En general, el retail veo que va a sufrir mucho más. Alguno de ellos pueda quebrar. Y por lo tanto, no me gusta el retail tradicional, sobre todo. En general, no me gusta.
Esta caída hoy día de Sears revela ya un problema de marca mayor. Incluso rebotó el otro día un 10%.
No he visto cuánto está viendo Sears.
Y a ver, 7% hoy día.
Sí.
$3 y tanto.
Va a seguir en problemas.
Bueno,
porque ojo, que no basta con tratar de adaptarse.
No.
Están llegando tarde. a la adaptación. Y eso es lo que uno podría decir, no, pero van a cambiar ahora y van a ponerse súper, qué sé yo, plataforma online. Y no es suficiente.
Es que no está en su espíritu, si eso es lo que yo
digo. Por lo demás, quizás.
No está en su esencia. Sí. No está, es como decir, oye, no sé, pues, tenés que transformarte y tú eres una persona que administra tiendas, tiene vendedores, es otro el mindset. Concepto, sí. Y eso es lo que yo digo a veces, que hay que seguir bien el retail chileno, que hay que ponerle ojo cómo le va yendo en esta época, porque la cuestión, la velocidad de este
cambio es importante, sí.
Sí.
Y varios no se van a poder adaptar a tiempo.
Bueno, ¿y el Bitcoin podría hacer lo mismo?
Sí, yo creo que el Bitcoin es una todo un fenómeno en inversiones hoy día y todo el mundo habla de los Bitcoins. Y,
pero todavía hay duda, todavía hay gente que duda.
Y es, de todas maneras, yo dudo completamente de esta moneda.
Es
yo
que hay gente que dice que en realidad la suerte está medio echada hacia la moneda.
Aquí viene este cambio. Sí, algunos sostienen que es un cambio futuro y que en verdad está generando una revolución y es por eso que está adquiriendo este valor. Y esa es la principal tesis de los que invierten a largo plazo en ella. De partida pienso que igual hay pocos inversionistas a largo plazo. Pienso que hay muchos especuladores que están metiéndose con este boom. Como pasa siempre con los booms, la gente trata de entrar y usualmente entran tarde. Y eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta para cuando venga una caída importante. Bueno, de hecho, la semana pasada el Bitcoin cayó en torno al 30%. Se recuperó y está medio a mitad de camino. Llegó a 7.900, si no me equivoco, el punto máximo. Ahora pero está en 6.500.
70% en el año,
claro,
o algo
no,
así.
Se ha subido una locura. Sí, a principio de año estaba como a 800.
Sí.
Y ahora llegó a 8, casi 8.000. Entonces, sí, ha subido muchísimo y ahora cayó un poco en comparación a lo que había subido. Y está a medio camino, está empezando a recuperarse. Creo que evidentemente hay cosas a favor que han impulsado el entusiasmo por la compañía, por la moneda. El hecho de que Japón esté aceptando su legítimamente, digamos, su uso. Corea del Sur al parecer también lo quiere hacer, China lo quiere regular, Estados Unidos lo está admitiendo de una manera que es bien interesante considerar, porque va a ser incorporado, como los bitcoins van a ser incorporados al mercado de futuros en la bolsa de Chicago, que es la bolsa de futuros probablemente más importante del mundo. Ahí es donde se transan los índices de la bolsa de Nueva York, se transan los commodities en general, la gran mayoría de los commodities. Así que una bolsa muy importante y va a ser incorporada al mercado futuro. Entonces yo creo que es un reconocimiento.
¿Incorporada en qué sentido?
Que se va a transar el futuro del Bitcoin.
Yeah.
Se va a crear el instrumento futuros del Bitcoin. Así como están los futuros del S&P 500, los futuros de los bonos del Tesoro. Todo eso se transa en la bolsa de Chicago. Así que yo creo que es una legitimación de la moneda importante. Yo pienso que eso le da un piso mucho más importante para el futuro. Y esos son los elementos a favor. Lo que no me parece a favor es el hecho de, primero, la volatilidad que muestra la moneda, la supuesta moneda. Una moneda no puede tener esa volatilidad. En rigor, si uno lo piensa, conceptualmente una moneda que tiene, cualquier moneda que tuviera esa volatilidad significaría una volatilidad de los precios que sería inaceptable y no podríamos, la economía no podría sostenerse de manera estabilizada con una variación de los precios como la que obliga la apreciación de esta moneda, los cambios, las fluctuaciones de esta moneda. O sea, hoy día podríamos tener hiperinflación o deflación en una semana más, dependiendo de los cambios de precio de la moneda, porque obviamente los precios de los productos denominados en esa moneda cambiaría constantemente, y eso es insostenible. Como moneda, en realidad, me parece que no cumple una función fundamental, que es tener cierta estabilidad para, a su vez, generar estabilidad de los precios y, a su vez, eso generar o impactar positivamente en el desarrollo económico de una sociedad. En segundo lugar, como reserva de valor, a mí me parece que hoy día están todos muy felices con Bitcoin, porque el Bitcoin lo único que hace es subir. Entonces todos piensan que efectivamente es una reserva de valor, en rigor. Pero en verdad,
seis veces ha subido este año.
Claro, pero si uno también hace la reflexión respecto a, he leído argumentos a favor y en contra, y gente que dice, no, pero hoy día tú puedes comprar de todo con Bitcoin, puedes comprar una casa, inclusive con Bitcoin, vender una casa en Bitcoins.
Claro, pero la pregunta es si es que el vendedor de la casa te aceptaría Bitcoin si es que viéramos que los Bitcoins están cayendo 10, 20, 30% durante semanas consecutivas. Porque hoy día a lo mejor te aceptarías Bitcoin si es que uno ve que el Bitcoin se ha apreciado 8000% y la gente dice, bueno, vendo mi casa en 1,000,000 de Bitcoin, da lo mismo. O lo que fuera, lo que correspondiera. Y a lo mejor la próxima semana el Bitcoin me ha subido 200% y mi casa la voy a haber vendido en mucho más plata que la que en teoría la vendí. Pero si es que la moneda estuviese perdiendo valor constantemente, como en un momento va a pasar, porque todos los mercados tienen estos movimientos en realidad que son en zigzag, son volátiles, más todavía los mercados que tienen este nivel de apreciación, después evidentemente que están sujetos a correcciones de 40, 50, 60, 80%, y eso pasa con acciones, pasa con cualquier tipo de activo y también va a pasar con el Bitcoin. En algún momento va a llegar esa corrección de 80%. Me pregunto si ahí te van a aceptar una que tú le compres una casa o le pagues a la casa a alguien en Bitcoin, si es que la venta de hoy día puede valer, o la plata de hoy día en la que vendí puede ser 80% menos la próxima semana, o en dos semanas, o en un mes más. Yo pienso que eso va a dificultar las cosas cuando llegue la volatilidad real hacia abajo, digamos, porque hoy día hay volatilidad, pero solo al alza en el Bitcoin. Cuando la moneda vea verdaderas caídas y de manera más significativa, más sostenida, no como el 30% de la semana pasada que duró solo un par de días. Si esto lo viéramos más sostenido, creo que va a empezar a haber mucho más susto en el mercado del Bitcoin. De partida, los traders y participantes del mercado del Bitcoin que están adentro y que entraron tarde, que entraron a, qué sé yo, 5.000 o a 6.000, igual también hoy tienen una tremenda ganancia, pero si se cayera 40% en una semana, van a pasar de una tremenda ganancia a una tremenda pérdida, directamente. Entonces, si compraron, los que compraron a 6.500, por ejemplo, donde está hoy día, si la próxima semana la vemos 5.000, esos van a estar, de haber tenido una muy buena, interesante ganancia de 30% o lo que fuera, ahora van a estar 30 o 40% abajo. Entonces eso va a generar una, probablemente una mayor volatilidad, porque es, a veces en el mercado, en los gringos, no sé cómo traducirlo, si lo voy a decir en inglés, los gringos hablan de los weak hands, como las manos débiles, que son esos traders o inversionistas que entran tarde, que entran con poca plata, entran apalancados más encima, cuando generalmente la gente que tiene menos plata entra más apalancada, porque quiere ganar harta plata más o menos rápido. Como entran apalancados y entran con poca plata, tienen poco patrimonio, una fluctuación importante del activo en que invirtieron apalancados en contra los hace vender forzadamente las posiciones, y eso genera un pánico en los mercados. Eso se da en muchos mercados y también se va aquí, yo creo que es casi con certeza. Y por lo tanto, cuando llegue ese momento de mayor volatilidad en el Bitcoin, va a haber un montón de manos débiles, digamos, que van a haber entrado tarde, apalancados y con poca plata, que van a empezar a vender, y eso va a gatillar más ventas. Y cuando esas ventas y cuando esa volatilidad hacia abajo, digamos, las caídas de los bitcoins se empiecen a hacer más sostenidas, para encontrar una especie de punto de equilibrio, supongamos que se estabilizara en torno a $4,000, que igual sería una locura, sobre todo considerando desde el principio de año. Pero si se estabilizara a esos precios, entonces va a tener que ver varias semanas y meses quizás de caídas consecutivas, y después se va probablemente a estabilizar con menos volatilidad. Pero en ese intertanto, muchos en el mercado van a dejar de, por lo menos hasta nuevo aviso, digamos, van a dejar de aceptar bitcoins como medio de pago. Porque si hoy día te pagan en bitcoin que vale 7.000 y la próxima semana vale 4.000, nadie va a querer aceptar los bitcoins. Entonces,
o lo aceptarías a un precio bastante más bajo.
O lo aceptarías, claro. Especularías tú, claro. Diciendo, mira, te acepto los bitcoins en tres semanas. Claro. Especulando a que va a caer 30%. ¿Y qué puede ser? Entonces, creo que hoy día están todos, como digo, sacando conclusiones muy alegres y muy felices porque el Bitcoin sube y sube y sube, y eso, ahí todos se ponen optimistas. Pero la verdad es que eso no va a ser hasta el infinito. Nunca es así en ningún mercado, y yo creo que aquí tampoco va a ser. Y cuando llegue esa volatilidad, va a haber mucho más reticencia, escepticismo y ventas más masivas en el Bitcoin.
Deberían estar preocupados los bancos centrales del mundo, porque al final tenemos una moneda circulando que nadie controla. Ellos tienen un acuerdo de tantas monedas en el mercado, digamos.
Pero es una cosa bien oscura, que yo creo que los bancos centrales no deberían estar preocupados. O sea, a ver, deberían estar preocupados en el sentido de tratar de regular esto. Pero yo pienso que esta moneda no va a ser, por lo menos no la ahora. Moneda. Quién sabe si a lo mejor 100 años más. Puede ser. Las sociedades van cambiando, las culturas van desarrollándose y efectivamente van adoptando cosas que en un pasado nadie imaginaba. Y efectivamente a lo mejor sí logramos adoptar una tecnología como esta en un futuro, pero yo creo que hoy no lo vamos a poder hacer.
No lo ves tan claro.
No, y yo pienso que a lo mejor eso va a tomar 50 años más o 100 años más, y a lo mejor sí, los de nuestros nietos o bisnietos estén usando bitcoins de manera mucho más regular, de manera mucho más normal, y los bancos centrales lo han regulado, pero yo pienso que hoy día recién estamos en las etapas iniciales de este movimiento, que es un, que en teoría es una cosa que podría revolucionar gran parte del sistema financiero mundial, y por lo tanto no creo que vaya a pasar en 4 o 5 años, sino que va a tomarse mucho más tiempo, y eso va a significar mayor volatilidad en el corto plazo. Y corto plazo, en rigor, significa de los próximos 5 o 10 años para nosotros, que pueden significar para los que entraron tarde grandes pérdidas antes de recién ver utilidades. A mí me parece, para cerrar esta idea, que estamos viendo la etapa final de la apreciación, y eso que es muy difícil adivinar, por supuesto, cuál es el techo de algo, pero creo que estamos llegando a la etapa final de la apreciación del Bitcoin en el corto mediano plazo. Yo pienso que el Bitcoin perfectamente puede volver a los $3,000 de aquí a 2 o 3 meses o 5 meses, y por lo tanto yo estaría bien cauteloso.
Eso, ¿no tendrías Bitcoin en tu patrimonio?
No. Como que... pero debo decir que me he equivocado antes, porque yo dije que no me gustaba el Bitcoin cuando estaba como a 3.000, que eso de aquí hace como un mes atrás, y ahora subió a 7.900. Muchos dirán, ah, este gallo dijo que no le gusta. Bien, es cierto, no me gusta desde que estaba a 3.000, ni a 2.000 tampoco, pero esta subida de corto plazo a mí me parece que es eso, corto plazo, y ha habido muchos movimientos así en la historia de los mercados financieros, y concluiré diciendo diciendo que una de las primeras burbujas, o la primera burbuja financiera registrada, fue la burbuja de los tulipanes, que se llama, sí, que es la burbuja que hubo en Holanda entre 1634 y 37, si no me equivoco, en donde los tulipanes se ocupaban como medio de pago, las flores se ocupaban como medio de pago, y la gente cambiaba casas y cosas de valor por tulipanes. De repente se derrumbó todo, vino pobreza y vino un gran desastre financiero, cuando de repente a la gente se le ocurrió que estos tulipanes en verdad no tenían el valor que se creyó durante 3 años. Así que cuidado con el Bitcoin, que yo creo que es un cripto tulipán.
Cripto tulipán. ¿Tú te acordáis cuál era la base del valor de los tulipanes en la época de la burbuja de los tulipanes?
No.
Oye, les cuento.
Si no me equivoco. No, dale.
Sí. Otro día lo contaremos.
Ya. Oye, muy cortito, es que el otro día estuvimos, creo que Juan Pablo Larraín lo contó en la mañana algún día. Estuvimos en una comida sentados al lado de Wenceslao Casares, y el emprendedor argentino, y él le tenía mucha fe al Bitcoin. De hecho, dijo que él tendría el 1% de su patrimonio, él recomendaría tener el 1% del patrimonio en Bitcoin. Ajá. Y que veía que igual era riesgoso.
Sí.
Yo le dije, chuta, pero llegamos tarde. No, al revés, dijo, porque en el fondo hay mucho más argumentos para pensar que está más presente hoy día, o sea, que es más fuerte hoy día que antes.
Sí, yo creo que ha pasado una barrera importante, claro, de resistencia.
Sobre todo por lo de la bolsa de Chicago y todo eso. Y que igual veía un 20% de probabilidad de que esto se desplomara.
Sí.
Pero igual tendría el 1%
de su patrimonio. Es que me parece súper interesante ponerlo así, porque si tú pones un 1% de tu patrimonio, sí me parece bien hacer una apuesta así. El problema es cuando haya gente que haga otra cosa, que ponga más de que su patrimonio, y peor, se apalancara o viera un préstamo.
Igual que tú tampoco veías un desafío para el Banco Central, digamos. Para
no, por ahora no.
Otra referencia a la Ethereum, que otra especie de criptomoneda, 3.000%.
Sí.
O sea, 30 veces.
Sí.
¿De qué año son los Bitcoin?
2009, si no me equivoco.
Bien, ya nos tenemos que empezar a ir.
¿Cuántos centavos? ¿30 centavos o algo así?
Un par de centavos, sí.
Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a usted.
Gerente de inversiones de Cochrane Capital. Este es el Jack Jones. Sí, pues. Dale, Cata, que me
voy. Anda a la venta especial Entel en Salcobrán desde el 13 al 15 de noviembre y ahorra un 30% en dermocosmética. Más información en entel.cl/zona.
Bueno, muchas prendas, entre ellas camisas, poleras, pantalones, shorts, suéteres, son con el algodón Supima de Brooks Brothers, que es un algodón cultivado en el suroeste de Estados Unidos. Es ultra suave, brillante y resistente al desgaste del color tras los lavados. Mucho mejor calidad. Bien, nos vamos. Los dejo invitados a analizar el drama italiano con entramos a la cancha.
¿Y
hay varios que estamos saliendo de la cancha? Jack Johnson, dije que era.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué la pediste?
Porque hoy día toca y nos invita a Euroamérica.
Eso, ¿eh? Ya.
Bien.
Vamos, qué pena Italia. No vamos a encontrar a los buen mozos en este mundial. Siempre eran los italianos los que se ganaban el premio a los buen mozos.
Ya. Pero a los suecos.
A los suecos. pero no, los italianos son, tenían. No,
a Chucky no le gustan tanto
los italianos, me gustan los italianos también. Ya, no, Chucky, estamos de acuerdo. Ya, chao.